Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión.
No habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre.
La gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a todo lo tremendamente chistoso que no es gracioso. Sabido es que el humor es uno de los resortes más sensibles a los malos tiempos.
La última barricada contra la dureza de la realidad. El arma de defensa para el que siempre desarmado se enfrenta a las poderosas armas del poder y sus poseedores.
El meme que surge en las peores crisis. El chiste que cae ante la más evidente injusticia. El humor absurdo que termina siendo muchas veces una crónica de la actualidad.
Que la realidad muchas veces supera la ficción no es ninguna novedad.
Y que ante ciertas noticias no nos queda más que sonreír con sarcasmo.
Tampoco.
No se rían, en serio, no es gracioso, aunque nos vemos tentados de celebrar el chiste. Argentina viene de una semana de renuncias, cambios, reformulaciones de gabinete ministerial y unos chistes que no son para nada graciosos.
Básicamente porque no tienen ninguna gracia los personajes políticos que protagonizan la comedia cotidiana.
Hace 20 años, Argentina, ante una de las tantas crisis inexplicables con explicación que ha tenido, gritó fuerte que se vayan todos.
Estaba asqueada, despechada, enojada y golpeada, ultrajada, robada y engañada.
El tiempo pasó, no se fue nadie, solo los que debieron emigrar. Ahí quedaban casi todos los mismos de siempre, dando vueltas atraídos por el fétido cuerpo inerte de las instituciones que ellos mismos habían asesinado. Y la lógica continuó.
Lo normal.
Tampoco se podían ir todos. ¿A dónde irían? ¿Quiénes llegarían a reemplazarlos? ¿Qué nuevo sistema se podría crear para reemplazar un sistema que lleva en su genética la marca y la razón del poder? Entonces, cada vez que se anuncian cambios, los anuncios de cambios en el gobierno a los ciudadanos experimentados ya les resultan chistosos.
Tristemente chistosos.
Porque realmente no son graciosos. El tipo que estaba en presidencia de la Cámara de Diputados pasa a tener 3 ministerios a cargo. La que estaba en economía pasa al Banco Central. El que estaba en el Ministerio de Seguridad era el que estaba acusado de tráfico de drogas, ese se queda, pero se va otro diciendo a los que se quedan que Dios los bendiga. El ministerio este se fusiona con este otro y este se transforma en secretaría. La oposición interna conversa con la externa. El gobierno dice que ahorita no, pero que se van a anunciar nuevas medidas, que no hay dinero para nadie excepto para ellos, y el que no pudo ser presidente porque no le dieron los votos, el que no llegó a gobernador porque no fue elegido, el que trabaja de político desde siempre y el que es especialista en darle siempre otra vuelta de ventaja a la rosca, dijo muy ad hoc,
teniendo en cuenta el contexto de inflación, desmadre económico, pobreza y tensión política argentina:
no soy ningún salvador. Y mientras el público soltaba la carcajada, claramente risa nerviosa, recordamos que todos los políticos que ante cualquier asunción dicen que no son los salvadores, son los primeros en salvarse.
Y entre las humoradas sin gracia tenemos más noticias que no son graciosas.
Zelensky pide la evacuación de Donetsk porque se viene el invierno. Rusia corta el suministro de gas a Letonia y calienta el puerto de Odessa a bombazos un día después de acordar en Turquía una ruta para los barcos con granos ucranianos. Putin celebra el Día de la Armada inaugurando misiles hipersónicos. Biden y Xi Jinping hablaron por más de 2 horas. A Biden le volvió a dar positivo el examen de coronavirus y Xi Jinping sigue viendo al cielo a ver si a Nancy Pelosi se le ocurre volar por Taiwán. Y mientras veíamos el video de la explosión en Guanajuato
como parte de las tácticas y estrategias de la repartición territorial del país,
AMLO visitaba su Tren Maya y nosotros gozábamos con la pobreza franciscana y humildad terrenal como en las vacaciones de Belinda y Jared Leto. Ya nada nos afecta, ya todo nos resbala, ya lo logramos. Hasta el más logrado chiste no nos causa gracia. Y ya vieron en Italia por qué el discurso político puede hacer daño. Ya vieron por qué tomar a la ligera el tema de la migración no es chiste. Ya vieron por qué todo lo que pasa arriba tiene repercusiones abajo. El video de un nigeriano asesinado a manos de un violento en un soleado día normal europeo horroriza a toda la sociedad italiana, que ya se viene horrorizando desde hace rato y anda viendo cómo entre racistas, ultras, mafias, derechas, izquierdas, centros disimulados, lobos disfrazados de corderos y actuaciones de octogenarios reconocidos pelean por el poder de cara a las elecciones anticipadas. anticipadas del 25 de septiembre por la salida obligada de Mario Draghi.
Aquel que era respetado, querido, respaldado y reconocido por todos, hasta que ya no lo quisieron, respetaron y respaldaron.
Pero no hay que dramatizar, ya lo dijo el Papa Francisco en su regreso desde Canadá.
Todo muy lindo, pero nunca más.
Entre su rodilla maltrecha, sus más de 80 años y esa onda de que con cada gira debe disculparse en persona con un millón de dañados por la iglesia que representa, dijo que ya no está para giras tan largas. Y dijo más, no está meditándolo, pero tranquilamente podría renunciar al cargo de papa y eso no sería una catástrofe. Estamos de acuerdo, pero...
¿Qué es esa nueva costumbre católica de acumular papas eméritos en Santa Marta?
Y así, con esas declaraciones que dejaron a muchos más sorprendidos que las 200 chilenas embarazadas por la falla de los anticonceptivos, hay más noticias chistosas que carecen de toda gracia. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y la fiscal general, Consuelo Porras, andan persiguiendo al periodismo crítico y casi se quedan sin cobertura informativa del ataque a tiros que sufrió su comitiva cuando andaba por Huehuetenango. El presidente salió ileso y está a salvo.
De Guatemala no podemos decir lo mismo.
Y Kentucky se inundaba, Verstappen ganaba, Lionel Messi obtenía su título número 41 con el PSG, las brasileñas se quedaban con la Copa América Femenil de Fútbol jugada en Colombia, Cuba le metía 5 años de cárcel a un periodista que se atrevió a pedir elecciones libres, Estados Unidos le seguía sumando acusaciones a Caro Quintero, Haití se hunde en la guerra entre bandas criminales de Puerto Príncipe, Brasil se marea en la campaña entre Lula y Bolsonaro, Rusia sigue acariciando el grifo de gas mirando a Europa y Estados Unidos entra técnicamente en recesión mientras la inflación empieza a alarmar al mundo. No es gracioso ver otra grave crisis política en Irak con toma de Congreso y toda la cosa. No es gracioso, no se rían, ver a Morena resolviendo su interna de consejeros y consejeras a los golpes con revolcones, puñetazos, jaladas de cabellos y quema de boletas. No sé de qué podemos reírnos en México con los videos prohibidos donde la Guardia Nacional se queja de su situación, aunque los altos mandos lo nieguen. Neta que tener enojado e incómodo a un cuerpo armado que no es policía ni militar y es las dos cosas a la vez, que tiene a cargo la seguridad interior, que opera como policía vestida de cuerpo de élite militar, que está en contacto cuerpo a cuerpo en la lucha con los grupos delincuenciales que se lo duplican en armamento y capacidad operativa y que están disconformes porque los mandan lejos de sus casas a dormir en colchones sucios, no es gracioso.
Da miedo.
Lo gracioso es preguntarse por qué se corrompen tan rápido y por qué seguimos con estrategias de seguridad que solo generan viejas corporaciones con nuevos nombres. Y mientras algunos gobernantes piensan por qué el maldito Mundial de Fútbol no se juega ahora mismo para relajar tensiones populares, nos enteramos que alguien en Illinois ganó los 1.280 millones de dólares acumulados de la lotería estadounidense.
Eso sí es gracioso, eso sí es divertido, eso sí es genial.
Hasta que nos enteramos que no somos nosotros. Y así, entre chistes que ya conocemos de memoria, entre gracias sin gracia, entre humoradas típicas del poder y remañidos chascarrillos de poca efectividad, nosotros les damos la bienvenida al...
¡Caos Total!
Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso. Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos.
Ya no nos asusta el tren fantasma.
Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
Big Ben. Venimos con el super chismecito británico de día lunes, señor Artija.
Perfecto. Esto
es... espectacular. Hace un mes, sí. Londres se desayunaba con que el príncipe Carlos había aceptado una maleta que contenía 1 millón de euros en efectivo de Hamad bin Yassim bin Jaber Al Thani, el ex primer ministro qatarí, de Qatar.
Sí.
Bueno, por ahí vio uno, ya hemos visto varios mandatarios, sobre todo de la realeza europea,
sí,
estar en contacto con los jeques árabes y demás,
buena
que le hacen como
¿no?
donación, excelentes
claro,
relaciones.
Sí, 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 sí.
Dice, bueno, si me puede liberar de aduana tal cosa, vio, son como claro, mimos claro. que se hacen entre ellos, se tocan sus partes, se intercambian sus fluidos corporales. Bueno, ahora se conoció otra maletita.
Mire.
Otra maletita, además de esa de $1,000,000.
Otra.
El príncipe Carlos.
Sí.
Iba a decir el mimado de mamá, pero en realidad no es el mimado de mamá. Basta, lo tiene colgado de una... creo que ningún hijo ya pone las manos en el fuego. Habría aceptado una donación de $1,000,000, que es más de $1,000,000, para sus actividades de caridad. Dice, toma, buen hombre, haga, ¿no?
Sí.
Bueno, por parte de la familia Bin Laden.
Ah, no mames, güey.
Bueno, a pesar de que sus asesores le dijeron, no, multa neverina, peligroso, no aceptar. Bueno.
Es un chingo raro.
Sí, pero le dijeron Príncipe Carlos, no conviene recibir nada de la familia del autor intelectual del 11S.
Claro, no.
Estados Unidos va a mirar con mala cara.
¿Qué pedo?
Bueno, Carlos dijo, chitones todos, nadie tiene por qué enterarse. Claro, el hombre tiene 73 años y cree que el mundo funciona como antes.
Exacto, sí.
Donde uno podía tener secretos, como el hermano del mismo, Andrés, y la isla pederasta de Epstein en Estados Unidos, todas esas cosas. Bueno, mantuvo la reunión con Bakar Bin Laden, el patriarca de la familia saudí, y con su hermano Yafik en Clarence House de Londres. Yo me estoy imaginando, todo esto lo estoy relatando básicamente porque me estoy imaginando la situación.
No mames,
un scotch ahí, ¿no? Hablando, interactuando ahí, que quiere un gin tonic, algo, se va a tomar, no sé qué. Y bueno, esto fue el 30 de octubre de 2013. Durante ese encuentro se negoció ese pago, ese maletín con tenemos tanto disque para caridad.
Claro,
cuando a uno le dan tanto dinero es como que quedan deuda, ¿verdad? Bueno,
sí, un poquito.
Según el informe, los dos hombres con los que se reunió el heredero al trono británico son medios hermanos de Osama Bin Laden.
Ajá.
Y la reunión se produjo 2 años después de que las fuerzas especiales estadounidenses mataran al terrorista, al acusado Bin Laden de todo eso. Bueno, 2 años después, a modo de luto, estaban teniendo esta reunión.
Chale.
Y Carlos, que está en el medio de, ¿no? Ahí en Inglaterra, si no están todo el foco puesto en Downing Street 10, y ahora como estamos en este impasse, bueno, empezamos a mirar los palacios. No, es todo un desmadre, amigos.
Voy.
Damas y caballeros, la portada del nuevo disco de Beyoncé. El mundo está totalmente loco. No, ¿la vieron? Véanla, porque no lo escuchan, el disco es Beyoncé. Pero sentada en cuero sobre un caballo transparente. A mí me pareció fabuloso. Yo dije, ¿qué pedo con esto?
¿Esto es real?
O sea, ¿esto es real? Sí. ¿Qué onda? No, ya le hicieron un meme, pobre Beyoncé.
No.
Ella sentada en cuero, calidad excelsa.
Ella dijo, está bien, esto está bien.
Sí, esto está bien. No, a mí me super mamó el caballo transparente.
¿Cómo
lo hicieron? ¿Cómo hizo eso? Bueno, nos seguimos riendo de los memes de la lujuriosa Jill Lowe y su reciente marido extenuado. Y por otra parte, en lo deportivo, insistimos con que Brasil amargó a Colombia. Las chicas de Colombia estaban con todo ahí. Jugaba la Copa América, la final de fútbol femenil, y Brasil volvió a sacar carta magnánima ahí de superpower del fútbol femenil, tanto femenil como masculino, ¿no? Ahí la cosa. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima tricentésima décima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Le agradezco la presentación. Hoy estoy contento. Alegría. Me siento genial y quiero compartirlo con todos.
Bueno, ¿por qué? Una buena noticia, algo.
Nada en especial, se terminaron los memes de julio y ahora iniciamos agosto con toda la actitud. Primero de agosto, por el sur, se celebra a la Madre Tierra.
Oh, es cierto, Día de la Pachamama, un día importantísimo para las comunidades andinas.
Sí, claro, se celebra mucho en las comunidades quechuas, aymará y turistas europeos New Age,
Es verdad, se suman a todo el festejo. Bueno, Bolivia, Perú, Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina se agradece con rituales la generosidad de la Madre Tierra como divinidad dadora de vida.
De hecho, el concepto de Pacha es aún más complejo que la Tierra y los productos que nos brinda. Es también entendida como mundo, universo, noción de espacio-tiempo.
Hay que chayar, dirían mis cumpas bolivianos. bolivianos.
Hoy se cocina, se rinde homenaje, se realizan rituales, se baila, se canta, se hace música y se hacen ofrendas a la Pacha.
Yo me tomaría una chicha, como la que probamos en Cocha, ¿recuerda?
Claro que sí, inolvidable. Bueno, también hay otro ritual que, por ejemplo, respeta mucho el Arcángel de Santa Fe o la Correntina.
Ajá.
Y que consiste en tomar caña, una especie de aguardiente, con ruda, una planta. Eso presupone una limpia de todo el sistema, un mega refuerzo para el sistema inmunológico.
Pongale. Bueno, muy bien, nombró a dos argentinos, justamente. Ajá. Le vendría bien una limpieza de todo, sí, el sistema, un mega refuerzo del sistema inmunológico. Bueno, eso va en ayunas, ¿no? Hay que estar en ayunas.
Sí, claro, y en realidad se prepara con tiempo, porque, ajá, la ruda debe macerar en el alcohol de la ginebra o la caña. La cosa es más o menos así. Botella de ginebra o caña, se le agregan unas hojas o unas ramas pequeñas, ¿no? De ruda macho, se tapa y se deja que el alcohol haga que la planta libere sus aceites. Así puede estar un año liberando sus aceites.
Estamos entre la ginebra saborizada con caña a la caña con... Es que bien dijo, hay ruda macho y ruda hembra,
claro,
también la característica. La gente marihuanesca, ajá, conoce, claro, de esto de machos, claro, y hembras dentro de la planta y así las diferencias de las plantas. Bueno,
decía un año.
Sí, para no llevar confusión, no tiene nada que ver con la mota, la
no,
ruda.
Digo, pero, no.
A lo mejor se mezclan los conceptos.
Sí.
Bueno, lejos del alcance de los niños igualmente, ¿no?
Sí, claro. Claro, y el 1 de agosto, o sea hoy, en ayunas, uh-huh, uno se mentaliza en dejar atrás todo lo que quiere dejar atrás y se prepara para la limpieza física y espiritual. Se toman 3 o 7 sorbos, el número es importante, no pares, 3 o 7,
ajá,
sorbos, dije, y luego se echa un chorrito a la tierra.
Ajá.
Debe ser tierra, si vive en un apartamento puede realizarlo en una maceta, pero nada de aventarlo a los cerámicos, por,
ajá,
favor.
No, qué feo, claro.
Sí. Este ritual es muy popular en Paraguay, y, dado que tiene origen guaraní, pero también es clásico que algunos digan cusilla, cusilla, cuando avientan un poco a la tierra. Cusilla en aymara significa ayúdame.
Cusilla, cusilla.
Ajá, uh-huh, como pidiendo. Con esto se supone que la tierra, el cosmos, se pone de tu lado.
Ajá.
Para atraer cosas buenas, salud, dinero, amor.
Cusilla, cusilla.
Exacto.
Ajá. Bien, bueno, y todo el resto de la ginebra con ruda, ¿qué le hacemos?
Bueno, le queda para el próximo año. Generalmente toda la familia hace el ritual, así que una botella pequeña, digamos que se consume.
Ajá.
Ahora, si usted lo preparó en un bidón de 5 litros, bueno, eso ya sería un vicio.
Le va a sobrar,
¿no?
Sí. Y si en ayuna debe pegar recio eso, ahora que lo estoy pensando, ¿no? Porque es aguardiente.
Es como un shock de poder, de poder despertador.
¡A huevo! Bueno, así que eso es lo que lo tiene tan contento, tan feliz y tan pletórico usted en
no,
este día.
No, lo que me tiene así es que hoy, 1 de agosto, es el Día Mundial de la Alegría.
Ah, bueno, entonces a ponernos alegres. A huevo, ¿no? ¡Qué genial!
El Día de la Alegría cumple 10 años.
Ajá.
Fue una propuesta de un colombiano en el Congreso de Gestión Cultural que se realizó en Chile en el 2012.
Ah, gente muy, muy alegre los colombianos.
Ajá,
realmente.
Claro.
Bueno, un día para reflexionar y valorar la importancia de cultivar ese sentimiento de bienestar y satisfacción que trae beneficios a la salud pese a las dificultades y adversidades que uno pueda experimentar en su vida.
Ajá, como sé feliz a huevo porque hace bien.
Claro, hace bien. Es así, es una cuestión inclusive, ajá, física, ¿no? De salubridad. Bueno, peso, inclusive a veces uno no tiene motivaciones para ser feliz, hay que decirlo.
Bueno, sí, comprendo. Pero a mí no me van a venir a joder el Día
no.
de la Alegría Mundial. Así que pónganse chidos.
Sí. Bueno, según la ciencia,
ajá,
estar alegre o feliz es resultado de un proceso químico de transición neuronal. Como que podríamos ayudar también.
Bien, entonces pongámosle química, sí, y voluntad.
Sí. ¿Qué hago para ser feliz?
Bueno, depende.
Chingada madre.
Es que no hay nada más subjetivo que eso. Cosas que hacen bien a una persona no hacen bien a otra. O cosas que a uno le llenan de felicidad, a otro le pueden pasar como inadvertidas.
Uh-huh.
Por ejemplo, ¿a usted qué le hace feliz?
Ah, no sé. No, nunca me puse a pensarlo. Sí, recuerdo momentos felices.
Se relacionan con el dinero, con lugares, bueno, con abundancia, con gente, con actividades.
Con gente, sí, y actividades, es verdad. Sí, felicidad sería como compartir. vivir en ese sentido.
Muy bonito, muy hippie, muy bonito, lo suyo. Total, entonces, quitemos el dinero,
momento. A ver, me hace feliz no tener que contar las monedas para viajar, eso es una felicidad. Ajá. Un concierto me hace feliz, sí, y es un lugar. O sea, los trenes, claro, me hacen feliz, los trenes, los michis, ajá, algunas músicas. Bueno, hay un sinfín de cosas, pero digo, siempre uno también piensa, a veces no lo piensa, pero digo, tiene mucha importancia la gente que lo rodea a uno.
Sí, claro.
Es muy difícil ser feliz uno si el entorno no lo es, sí, no está bien, ¿no?
Bueno, si todo falla, poder comprar ropa, comer en un restaurante, unos taquitos en la calle, no falla. Sí. Es una solución momentánea, pasajera, lo sé, pero hasta que equilibramos la química a celebrar, super jala.
Sí, super jala. Eso y recordar que lo que tenemos casi siempre es mucho, y no necesitamos que nos falte para valorarlo, o sea, no lleguemos a ese punto. Podemos valorarlo, ajá, teniéndolo, ¿verdad?
Hermoso mensaje para cerrar este Día de la Alegría.
Y cerramos.
Alegría para todos, sí, feliz Día de la Pachamama.
Es verdad, también.
Bienvenidos a agosto, que siga la fiesta.
Sí,
y
sí.
Para ustedes, ¿qué es la felicidad?
Ah.
¿Una playa, un café, un libro, una cama, alguien, algo, un imposible, una actitud, un animal, una planta, un objeto, estar bien drogado de amor, o de hongos, o de pastas al dente, o de un vino joven, o de recuerdos y experiencias?
Bueno, hay quienes son felices, por ejemplo, yendo a pescar, o en una mega fiesta con música que aturde los sentidos, o en la soledad temporal, cocinando, organizando la colección de estampillas, no sé, yendo al cine, estudiando, mismas actividades que para otra persona pueden llegar a ser de máximo tedio o una tortura verdadera. A mí no me inviten a pescar, digo,
no, claro,
que algunos tengan intención.
Bueno, hay solo un dato es seguro, banda.
Sí.
Y ese es que, primero, la felicidad no la debemos poner en responsabilidad de una sola y única persona.
Uh-huh.
Y segundo, debemos tener claro qué nos hace felices.
¿Y para qué?
Para poder ser felices.
Ah, sí, a huevo, sí, totalmente, claramente. O sea, uno no puede saber qué lo hace feliz si
totalmente,
no sabe.
Si no lo sabe, no.
Bueno,
no.
Es un buen momento para autoanalizarse.
Sí.
Inclusive, en el día, ¿cómo era? De la alegría. ¿Qué día es el día de
la alegría?
El día de la alegría.
¿No? Mundial,
la,
internacional.
Y de buen y gusto. Totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar a la Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien se va a hacer dos confines de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo
totalmente
está,
desilusionado porque pensaba que el día de hoy íbamos a hablar del Spider-Man Day. Es el día Spider-Man y bueno, porque, a ver...
imagino chingos de Spider-Man en
sí,
la calle.
Sí, por todas partes, porque aparte mucho nerdo fanático de todos los cómics y así. No sabe, por ejemplo, bueno, tenemos una larga lista de gente que ya la vemos saliendo
total,
a la calle de Spider-Man. La creación de Stan Lee, Steve Ditko, no era que nacía justamente un día como hoy, pero bueno, tuvo todo un proceso, como esos procesos que tienen los superhéroes, de primero ser parte del reparto, luego debido al éxito alcanzar el protagónico y demás. También nacía Herman Melville, que es ni más ni menos que el autor de Moby Dick, un clásico de la literatura universal.
Sí, sí.
Y también para todos los gustosos del hard rock y un poco el Merol, por ahí cercano, el cantante de Def Leppard, Joseph Thomas Joe Elliott Jr., está cumpliendo años el día de hoy. Y el recuerdo para María Gabriela de Pumer, que también sería su cumpleaños, y guitarrista, cantante, compositora, que se,
claro que
se convirtió en energía cósmica en el 2003, guitarrista de Charlie García, de Viudas e Hijas de Rock and Roll, tuvo varios proyectos, pero como guitarrista de Charlie, a ver, el campeón sin corona debe estar en estos momentos mandando un beso al cielo para la querida María Gabriela Epumer. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sé que sí, Mudita.
Muda, hubo reunión en Guadalajara. Guadalajara.
¡Qué chingón!
Mire lo que es esta selección.
Sé que
este tri que le armo.
No,
Reinalgas, Ana Moli, Beto, Quilombo, El Homer, La Morra Tapatía, La Enfer, el joven y apuesto Dios te pispiote.
No, mames,
que inclusive estuvo en Guachimontones de visita. Cortando el pasto el Guachimontón para recibir
justo
al...
Justo lo encontró.
Y ese
lo
joven y apuesto Dios te pispiote dijo, aquí estamos, arreglando todo. En lugar de alfombra roja, alfombra verde, le pusieron al joven y apuesto Dios te pispiote ahí
qué
en
chido,
Guachimontones. Un saludo para toda la banda tapatía. Los queremos un chingo, sí, y los abrazamos. Sí. Hablando de tapatíos, Erika de Avenal, que no reside en Tapatilandia desde hace mucho tiempo, pero está ahí en Avenal, dice: nosotros cuando llovía,
sí,
que usualmente nos quedábamos sin luz, esto es referente a cuando hablamos de Lázaro. De San Lázaro, el día de San Lázaro, jugábamos ¿qué le dijo Jesús a Lázaro? Y empezaba uno diciendo ¿qué le dijo Jesús a Lázaro? Y al que apuntaba tenía que cantar un pedazo de canción y escoger a otro para que cantara. Esos juegos, cuando todo falla, inclusive la energía eléctrica.
Totalmente, y afuera está lloviendo, o sea, no se puede salir.
Efectivamente, recurrimos a esos juegos de campamento. Empezar con una canción y con la letra que termina lo que yo canto tiene que empezar el otro y esas cosas. Bueno, ahí estaba ese juego relacionado con ¿qué le dijo Jesús a Lázaro? Y ahí empezaba. Y oscuridad de la luz, en otras cosas que quedaron pendientes de la semana pasada, dice: hola Nave, la montaña rusa en Rusia se conoce como montaña americana.
No
todo tiene, y tiene sentido. American Mountain, o sea, pero en ruso. Montaña americana. Soy estudiante del idioma ruso, así que intercambian... montañas. Para Occidente es la montaña rusa. Bueno, algo así como las culpas y responsabilidades diseminadas por esto que está pasando en la actualidad, que es la guerra en Ucrania, ¿no?
Una gran montaña rusa. Montaña americana.
Claro, para Rusia es una defensa de los intereses y para Occidente es una invasión. Bueno, montaña rusa o montaña americana. Y así que, Batata, en parte, Batata Loco, ahí está parte de tus tres preguntas respondidas, ¿no? De cómo le decían a la ensalada. Rusa, de cómo le decían a la montaña rusa y de cómo le decían a la rusa de la vecina, una vecina rusa. El Bielson de El Salvador en Stuttgart dice: la montaña rusa en Ucrania y en Ruslan, según mi ucraniana de confianza, todos tenemos una ucraniana de confianza, le dice montaña americana. O sea, está.
Perfecto.
Y en El Salvador le decimos unidad de transporte público, porque son una pinche montaña rusa, la verga. Un abrazo para el Bielson. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico que recibe a Genus. ¡Usted es al Mico!
¡Venga, Micorete!
Micorete, debemos informar a la población
informe.
Que Ojitos Pispiretos obtuvo un diplomado en la licenciatura de gastronomía a la excelencia.
¡Ah, qué bien!
Una felicitación para Ojitos Pispiretos, pero claro, quien haya estado en La Marquesa aquel 2019 y probado su famosa barbacoa el otro asado y quesadillas con queso, no deja de pensar que los de la licenciatura se tardaron un chingo en declarar la de excelencia. Nosotros, los desintegró, la declaramos de excelencia.
Es excelente.
Hace un chingo, pero bueno, Metepec, orgullo de Metepec, le envía un beso grande y las felicitaciones a Ojitos Pispiretos mientras degustamos el delicioso dulce de leche casero, dulce de cajeta, manjar blanco, como lo llamen, que hizo nuestro chef,
el
arcángel de Avellaneda Santa Fe, en caso de cocinar. En caso de cocinar se va para arriba como espuma. Iba a decir como algo de un buzo, pero como espuma, porque tiene ya el uniforme oficial ahí, y toda la cosa, y ha hecho dulce de leche casero, que como chismecito yo les digo, pensé que llevaba un chingo de azúcar.
Claro.
Y pensé que llevaba mucha más.
Ah, mire.
Está muy cagado porque él empieza y 15 minutos después, y 3 horas, y 8 años después, y eso hay que revolverlo mucho tiempo.
Sí que sí.
Pero, no
qué
sé,
chingón.
Hizo dulce de leche en la casa.
Claro.
Una locura. Y bueno, un abrazo grande para
el arcángel. Y eso hoy va dulce de leche con la ruda con...
Dulce, sí, va
me
un
parece
combo.
Que no
el
no
primero,
sé si se combina eso.
En ayunas,
claro,
aplica esa.
La ruda.
Luego se cebó unos mates y se clava todo el dulce de leche. No todo, ¿no? Que le pido por favor un poco de responsabilidad. Bueno, damas y caballeros, en el programa de hoy recorremos nuestros lugares favoritos, conocemos el efecto hermanos menores. Tenemos plan A y plan B. Hablamos de dictaduras y censuras. Nos ponemos modo Power Ranger y bajamos de la sierra con el puño en alto. Lunes servido y calentito, listo para disfrutar. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, México, y a Kimbu.
¿Cómo está, hermosa Kim?
Ay, querida nave, el cine es, con todo y sus roñosidades, todo lo que quieran relatar, todo lo, arquitectónicamente criticable que pueda llegar a tener alguno u otro, o lo demás allá, o de higiene y demás, uno de mis lugares favoritos del mundo. No saben lo que he llorado, reído, perdido y encontrado en ese lugar. La verdad, se pueden perder cosas,
claro,
¿no?
Y también encontrar.
Y también encontrar. Claro. Cuando encienden las luces de la sala y yo, $1,000,000, matanga. Bueno, y por más que me gusten las películas en sí mismas, la experiencia de ir al cine es algo que me procuro para sobrevivir en este mundo cruel. Sí, por muy cursillón que suene, me mama el cine y me mama ir al cine.
Claro, sí.
¿Entiende? No es lo mismo lo que comentábamos en varios programas, que no es lo mismo todo el preparativo de me voy al cine a ver tal película que verla en streaming, en casa,
toda foto.
Claro. No, y con el, no, es mucho más cómodo porque la puedes pausar, vas al baño, pero no.
Es otra
experiencia. Mucho se ha hablado de la primera vez en el cine, pero en mi caso la experiencia de consumir películas, por llamarlo de alguna manera, era amplia. Empecé de muy chiquita, pegada a la pantalla de la televisión, casi lamiéndola. Y me decían, no, niña, te vas a hacer daño. Bueno, con lo que pasaban en el Canal 5 y viendo mil y una veces El Rey León. Año 1994. Sí. Me gusta porque Kim ha puesto todo con año. Ella es realmente una cinéfila importante. Y yo lo que no la vi nunca, siguiendo la carrera de Kim, que para mí Kim tendría que estar en redes sociales, opinando y criticando películas.
La hemos invitado, chicos.
La hemos invitado a cubrir la entrega de Oscars. Pero bueno, ella... Se chivea y ahí se esconde. Pero nunca la vi hatear, nunca la vi decir, esta película, he perdido 2 horas de mi vida. No, siempre la encuentro así como el disfrute. Y bueno, ahí estaba Rey León, 1994, Pocahontas, 1995, mis favoritas. Creo que aprendí antes a usar el reproductor de VHS que a escribir. Ay, Dios, qué vieja me sentí al escribir VHS. Bueno, pero ¿saben cuál película me despertó la cosquilla por ir al edificio denominado sala de cine? Sí, Titanic, 1997. Mire, cuando hablamos de las cosas importantes pasan a la gente en pocos años. Estamos hablando 94, 95, 97. Eso no quiere decir que no le hayan pasado cosas importantes ni le vayan a pasar cosas importantes después, pero hay un momento, debutativo, podríamos decir, en casi todas las cosas.
Sí, claro.
Que son unos pocos años, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahí igual estaba muy desubicada como palmera en Tundra, porque teóricamente no debieron dejar entrar a una niña de 8 años a ver esa película. Posiblemente clasificación B+13. No mames, güey, me parecía impresionante el barco, el vestuario, el mar, la desgracia, la belleza de Kate Winslet. No sé por qué me di cuenta de mi bisexualidad ya casi cuando tenía 25 años. No mames, güey. Bueno, yo embobadísima y empantanadísima, por supuesto. Y no hubo marcha atrás ya. Muy culero que estuviera el cine en cuestión, que recuerdo que sí estaba feíto, pero nada me tiraba para atrás. Ajá. Ir al cine es mi pasión. Bueno, en fin, los quiero, nave del amor y pasión cinematográfica. Kim Búho de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, México, que pone un postdata diciendo ching su madre Bambi, porque yo no me acuerdo, pero dicen que la primera vez que la vi lloré como Magdalena y hasta la fecha, si me la topo por ahí, huyo porque sé que voy a llorar.
No quiero ver ni un dibujo de Bambi.
La veo y se me llenan los ojos de lágrimas. Un beso para todos, para Bambi también, pero chingue su madre, ¿no?
Un abrazo. Bueno, que Bambi directamente no.
El autor de la historia. Disney, quien
no sea
que
cruel.
Merezca la mentada de madre. Un beso para Kim Búho de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, México. Y a Lady Trastorno desde Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Lady?
Con un pequeño, sería un postdata 3 de todo esto, o 2, porque dice, nunca vi Bambi.
Ajá.
Se van sumando,
gente,
cual a la banda, pequeña Liz, que fue la primera en decir, disculpen, todo muy bien lo que están platicando, pero yo nunca vi Bambi. Bueno, tenemos una teoría luego, fuera de micrófono, con el señor Lagartija, que hay películas muy viejas que si no son remake, lo ha dicho el Lagarto. Exacto. También, no hay remake de esas. Ajá. Entonces como que a le cierta baja, generación, y cierta generación dice que va a haber...
Sí, que sí. Porque ya no se pasan en tele, porque claro, ya no se pasan en cine.
Dice,
porque...
Blancanieves para mí es la del video de Rammstein, ¿no?
Sí.
Y sí, y Bambi, esas hay que como ir a buscarlas por alguna cuestión. Mientras de otras hay remakes, y claro, entonces tú dices, a veces te saca de onda alguna banda de una generación que te habla de películas que son muy de otra generación.
A huevo.
Pues, hicieron la remake. Ah. Ahora sí, bueno, es el tema. El tema es que teniendo hermanos, también cambian las ecuaciones.
También,
y Lady Trastorno dice que la hermana mayor la llevaron a ver Bambi. Y oró tanto que los padres dijeron, no repitamos los errores que cometimos con la grande con la chiquita.
Claro,
entonces no la llevaron nunca a ver Bambi. Y así debe haber muchos casos, ¿verdad? Damas y caballeros, llega Supernan de la Tablada Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo estás, Supernan?
Buenos días, nave y querida tripulación. Como veo que todavía transita el tren del cine, les voy a contar otra historia local. Y prometo que es la última del tema. No se promete, no se limite.
No prometa.
A ver... Donde hay focas, como en este programa,
claro.
Las promesas, las limitaciones, las bueno y alas, todo eso no aplica. O sea, las focas, que están bastante huevonas últimamente, y permisivas, pondrán así el límite a la cuestión, pero yo no, yo les prometo que es la última del tema, en serio. Durante mi adolescencia, dice Supernan, teníamos la costumbre de ir al cine en grupos y casi siempre como plan B. Plan B, algo no funcionaba.
Algo no funciona, cine.
Se suspendía el partido, iban al cine. Llovía, iban al cine. Iban a ir al parque, a un picnic, iban al cine. Y bueno, la intención primera de todo fin de semana, en particular sábado, era ir a ver tocar a Norberto Napolitano y compañía. Eran un grupo que iban a ver
de Papo.
Y iban a ver, no sé de qué tiempo estamos hablando, de Papos y de Papos Blues o de qué, pero...
Pero si estaba, no estaba en la ciudad.
Que si no estaba en la ciudad, si se había ido muy a otro ejido a tocar, Papo estaba de gira por no sé dónde, nosotros íbamos al cine.
No, claro.
¡Qué genial! Bueno,
Era ver una banda o un artista.
Aparte en grupo.
Super seguido,
y siempre en grupo. O sea. Digamos que no le aplica fandom, ni club de fan, ni eso porque es Papo, ¿no? Si fuera otro artista, eran un grupo de un fan club.
Totalmente.
O sea, porque se coordinaban ahí para ver a Papo y así. Bueno, entonces...
Si a uno en ese momento le preguntan todos los fines de semana yendo a ver a la misma banda, al mismo artista, y es inexplicable, y es
sí, abuelo.
Pero es que no hace siempre las mismas canciones,
Es abuelo.
Y no hace siempre los mismos gestos,
Me gusta. Totalmente.
A huevo.
I like it. Claro, y es no, porque cuando fue... Pero aparte ya el artista empieza
banda,
a hacer una excusa.
Sí, a huevo.
Y hay un chingo de anécdotas relacionadas con los conciertos.
Pues claro.
Algo que fue llevado, por ejemplo, en el caso de Argentina, Supernan no me va a dejar mentir, más allá de que a uno le guste o no le guste, llevado al extremo en las giras de Patricio Rey y su Redondito de Ricota. O sea, realmente él era... una excusa.
Totalmente.
Porque todo lo que pasaba alrededor de todo esos acampes, esas llegadas a los pueblos, esos demás, ese día previo y demás, era tan gustoso como el concierto en sí mismo.
Claro,
que podía ser defectuoso, malo, incómodo y demás, pero bueno, tenía que ver con eso. Así que Supernan, entendemos
pero
el punto.
Es eso, es el grupo fandom.
El grupo fandom
fuerte.
Que ya termina siendo, ¿recuerdas el concierto de tal? Que fuimos, pero llegamos tarde porque el bus se quedó. Entonces toda la anécdota periférica al concierto en sí, donde Papo habrá tocado bien, igual, siempre mejor, peor o excelente. Entonces ahí estábamos, fanáticos totalmente del rock y el blues de Papo y compañía, y lo íbamos a ver siempre. Siempre que la geografía y el presupuesto acompañara, estábamos ahí. Pero si no acompañaba la geografía, porque o no tocaba el fin de semana o no sé qué, nosotros... plan B, cine. Nos íbamos al cine. Y el otro plan B, bueno, nos llevaba a La Valle, la calle de los cines en Capital Argentina, en Buenos Aires.
Claro, ahí muy cerca del obelisco.
Una peatonal.
Ajá. De hecho sale el obelisco, ¿no?
Claro. Dice, más precisamente al Select, donde por más de una década se proyectó en la trasnoche The Wall. Entonces no íbamos a ver, papo, durante 10 años en la trasnoche, o sea,
esto es genial.
Pink Floyd The Wall, sí, en ese cine de la calle La Valle.
Entonces vamos a ver a The Wall.
Y entonces nosotros, y papo no, papo está en Jujuy. Bueno, vamos a ver a The Wall. Y ya no sabíamos de memoria todos los relatos. Mother y toda
sí
la.
Que sí.
Bueno, así que imaginen la situación. Lo teníamos como casi un ritual. Y yo me imagino la gente que atendía el cine ahí en la cabina y demás. Ahí está. ¿Qué pasará con los muchachos? No, sí. Es que papo toca en Floresta. Ah, bueno. ¿Y cuál es la diferencia entre Flores y Floresta? No pregunte. Claro, vaya para allá. No entre, ingrese al cine. Y todo, bueno, fabuloso. Lo teníamos como casi un ritual. Llegábamos temprano para ocupar nuestro lugar preferido.
Sí,
casi
sí.
Como en los estadios, ¿no?
Ajá.
Nos ocuparon la tercera bandeja de no sé qué, ¿no? Y entonces, bueno...
un cine donde siempre pasa la misma peli. Esto es mortal.
Siempre la misma peli en la trasnoche. Luego,
claro,
durante
claro,
la...
Claro.
Pero
claro,
la trasnoche
claro,
se
la
ve
trasnoche
que
de Wall.
El tipo, no sé, el dueño del cine o el que ahí el,
sí.
No sé, el Homero de Río Cuarto que proyectaba las películas, fanático de Pink Floyd de
claro,
Wall,
sí
o era
sí.
Lo que le quedaba, no sé. Mm. Bueno, la cuestión es que íbamos siempre al centro del palco.
Ajá.
Cine con palco, estamos hablando
claro,
de dos pisos,
sí que sí.
Donde, bueno, ahí arriba es tierra de nadie, eso, me imagino. Bueno, es que nos daba la panorámica perfecta y la distancia ideal, sin molestar, interrupciones y demás, nos colocaba en el camino y parada final, gracias a Arquímedes, dice, de las grandes cantidades de columnas de humo ascendentes,
sí.
Disfrutamos espectacularmente de esa película y no menos era el hambre con el que salíamos disparados para terminar hacia la vereda de enfrente en una hoy extinta cadena de pizzerías estadounidenses.
Ajá.
Estoy imaginando, no sé cuál, porque él se reserva
sí.
Para no dar el nombre, pero estoy imaginando
es
Pizza
esa.
Hut,
claro,
¿no?
Sí,
bueno,
sería,
pero puede ser alguna otra,
sí,
sepa
sí,
la madre.
Sí, claro.
Dice, siempre donde hay cines hay como lugares gastronómicos,
digo,
y lugares para...
Sobre todo por la época, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, es una época de Pizza Hut muy fuerte.
Ajá. Bueno, y las la vuelta, el silencio, caminando por Florida, otra peatonal,
claro, sí,
o sea,
sí.
de la capital de Buenos Aires, hasta la estación Retiro para tomar el 126 en la otra punta. Bueno, eligiendo nuevamente la ubicación para el regreso, en lo que hoy me doy cuenta convertíamos en una especie de terreno de fabuloso. Gracias y perdón por no ser económico. No, pero como que fuimos al cine con usted.
Sí, sí, sí.
Lo
sí.
Hemos sentido.
A huevo.
Y aparte, que no tocaba papo este fin
claro,
de semana.
Claro, claro, claro. Imaginen que a usted le proponen hacer durante todo un año siempre lo mismo.
Sí.
Los fines de semana. Y dices, no.
No.
O sea,
no, claro.
¿Qué onda? O sea, es una rotura.
Sí,
sin
sí.
embargo, es el mejor plan.
Sí, totalmente. Yo me estoy imaginando Lagarto, inclusive, por ejemplo, en su casa, durante estos 10 años que The Wall estaba en ese cine proyectándose.
Sí, sí.
Me estoy imaginando a Bob Geldof haciendo su vida,
claro,
¿no?
Sí, sí,
a todos los Pink Floyd de gira por otros lugares. Y en un punto
claro,
de una capital sudamericana, un grupo se reunía como plan B a ver la misma película una y otra vez. Prácticamente a lo último ya la veían de espaldas, estaban en otros asuntos.
Bueno, habrá reproducido ese cine todas las veces que no se pudo reproducir cuando se estrenó, porque era el 82
sí.
y Argentina estaba en.
Sí.
Con gobierno militar, así que no se pudo ver esa película.
Hay, se conocen datos de gente que cruzaba el Río de la Plata para ir a ver a Montevideo, República Oriental del Uruguay,
sí.
Cosas que estaban prohibidas en la dictadura militar argentina, entre ellas muchas películas censuradas,
claro.
Y entre ellas, por supuesto, Pink Floyd The Wall,
sí,
¿no?
Que sí.
Épocas muy locas, ¿no? Si uno se pone a pensar que la necesidad necesidad de libertad total, del ser humano total. Puede hacer que encare un recorrido grande, como es lo que divide, por ejemplo, Buenos Aires de Montevideo, Uruguay, solo por el hecho de ver una película que alguien determinó que no estaba capacitado el pueblo para verla. Uh-huh. Es muy, muy impresionante.
Impresionante.
En estas épocas, en los lugares donde podemos estar conectados, suena bastante loco.
Imposible, claro.
No suena tan imposible en otros países que no, a lo mejor verdad, no son más ajenos,
sí,
¿no?
Sí.
Pero gente cruzando, haciendo nada. Ese sí que es un otro que plan B. Ese
sí
es un plan antes que A, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no me dejan ver esto? Voy a hacer lo posible para poder verlo. Un abrazo para Supernan, que ya por las fechas que cuenta Supernan no tenía problemas para ver igual. Y además, a toda acción llega una reacción.
Por eso le digo.
Puede que los 10 años de transmisión continua de The Wall en un cine de Buenos Aires, Argentina, haya sido también una reacción
totalmente
de todo el tiempo que estuvo vedada, ¿no?
Exacto.
Como tantas listas de películas, de obras de teatro, de artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo grande para Supernam de La Tablada, Buenos Aires, Argentina.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Actopan, Hidalgo, México, llega Noel Pérez.
¿Cómo está Noel Pérez?
Hola, ¿cómo están? Hola, amigo pirata, lagarto, muda, amigo capitán. Espero que se encuentren muy bien.
Sí.
Bueno, no quería que este tren se me fuera sin subirme porque...
¡Súbase, súbase!
Sí, recuerdo la primera vez que fui al cine.
Ah, muy bien.
Lo recuerdo perfectamente.
Ajá.
Corría el año 1995. Ese dato lo acabo de googlear porque, bueno, la fecha de la película y más o menos imaginé que era cerca del estreno y así.
Ajá.
Bueno, había pasado un carro con un altavoz por la semana, toda la semana, anunciando la película.
Bienvenidos al cine de Actopan Hidalgo, gran estreno local. Traiga a los niños, se va a proyectar los Power Rangers, Fierro Viejo, algo que...
Todo, claro.
Sí, era, porque es la misma propaladora, ¿no?
Sí,
es el mismo merólico que andaba ahí. Le dijeron, ¿puede también radiarnos esto, señor?
Sí.
Y bueno, y ahí estaba, Power Rangers.
Perfecto, o sea, Power Rangers, puede fallar.
Fabuloso.
Un carro que pase anunciando los Power Rangers. No, no hay niño que no quiera en ese momento.
Obvio,
o sea,
nos asomamos,
¿me llevas
por la
o me
ventana.
Llevas?
Sí, a huevo.
¿Dónde es?
Además iba manejando el Power Ranger amarillo, ¿no? Y, no, excepcional. Nosotros tenemos una anécdota a encontrar con los Power Rangers siempre. Porque a Sobrino le gustaba un chingo los Power Rangers. Recuerda, Sobrino andaba haciendo todo el pedo, andaba haciendo los pasos del Power Ranger, tenía verdad. Y cuando de un año para el otro, nosotros dijimos, vamos a sorprenderlo con un trajecillo perrón de los Power Rangers. Algo, ¿cuál es el favorito? ¿Cuál era? El rojo. Bueno, vamos a ver. Y cuando llegamos, dijo, no me gusta más.
Ya no me gusta.
No,
yo
me...
¿Pero cuándo fue esto? No sé, hace cuatro años.
La semana pasada ya dejaron de gustarme. Y yo, ¿pero cómo?
Es así,
grupo Estrellita, era horrible. Bueno, y así con, lógicamente, el traje del Power Ranger rojo en el orto, ¿no? Porque ya cuando a los niños no les gusta más algo, no les gusta más. Sin embargo, hay niños un poco más fieles a sus
es verdad,
¿no?
Es verdad.
O pasan un periodo donde, póngale, hasta los 8 años me gustan los Power Rangers. Luego dejan de gustarme porque yo estoy buscando mi identidad. Y a los 20 años, nostálgicamente regreso a los Power Rangers.
Es verdad, también,
y
claro.
Tío, ¿dónde está el trajecito que me ibas a regalar y que yo denosté en ese momento?
Huevo.
Bueno, la cuestión...
Bueno, ese es un buen tren del mame. Hay momentos en la vida que son bisagra. No estoy hablando de momentos críticos y de drama
no,
total,
¿no?
Porque
claro,
esos
claro.
siempre son bisagra. Hay situaciones sencillas así donde uno cambia de camino así y dice,
y
a la chingada todo lo que estaba antes. Sea grupo de amigos, sea una actividad que le gusta, sea lo que sea.
Una música que
una
escuchó,
música,
un video musical, una película
y es
un libro.
Es un momento específico, no es... Después sí seguramente la transición se va dando de a poco. Pero sí, es un momento específico, sí, que uno se atasca con una comida y que luego un día dice, no, ya no me gusta más.
Sí, es verdad.
Pero como no era súper fan, no, ya no me gusta más, evidentemente, no me gusta más.
Sí, a mí me pasa con el gin tonic, ahora que... No, mentira. Pero no, sí, uno como que se aferra.
Sí que sí.
Y luego un día dicen, ya me saturé de alguna cuestión. Ajá. O no,
póngale.
Los momentos que dice usted, Lagarto, de que está así como en la pendeja y de pronto, generalmente muchas de esas cosas ocurren, como decíamos en el mensaje de Kim, en un lapso de tiempo bastante pronunciado, póngale, que es cuando uno busca en realidad su identidad y encuentra en los reflejos que le puede dar el arte alguna cosa que dice, de aquí soy, ¿no? Ah, me llamó la atención, se puede hacer esto, qué loco esto, qué bueno. Y es un poco la adolescencia, preadolescencia demás.
Pero
demás,
bueno, ¿no? También es como el amor, ¿no? O sea, generalmente eso se cambia por otro amor.
Claro, sí. Luego,
o sea una comida, sea una música, sea una... lo que sea, ¿no? Un color, un lo que sea.
Totalmente. Y a veces pasa uno por una edad de negación. Como dicen, no, ¿cómo me va a gustar esto? No, porque uno trata de... Hay que sus pares no lo juzguen. Y luego y ahí hay un momento donde cruza esa línea de que a mí me vale muy pito lo que me juzguen, quién me juzgue y quién lo haga. Y podemos combinar, en algunos casos, hacer unas convivencias más locas, digo, en el interior de nuestras pasiones.
También, claro.
Más locas que... Que muchos playlists que podemos encontrar por ahí.
A veces
con
solo
combinaciones
por día.
Aberrantes. Sí,
es solo un día.
Sí, sí, sí.
¿Entiende?
Sí, totalmente. Sí, ¿Cómo sería solo un día? Un día
póngale
de pasión.
No. No, pero no, que estamos hablando, no estamos hablando de amor sexual. Estamos
hablando de por eso. Pero...
No sé, no me gusta el whisky. Hoy sí.
Ajá.
Hoy tuve un día de whisky, póngale. Sí. O no me gusta, no sé,
no
una
lo
comida
quiero,
en especial.
Sí.
Lo que sea, digo.
Y algo nos produce un cambio.
Una canción, no soporto esta canción. Hoy sí. Mañana de vuelta no la vuelvo a soportar.
Sí.
Pero suele pasar.
Puede pasar. Sí, totalmente. Y Noel Pérez le gustaban mucho los Power Rangers.
Sí, qué sé.
Y se mamó cuando anunciaron los Power Rangers y dijo, y aquí soy, tengo que ir a ver los Power Rangers. Era un domingo y el carro del altavoz anunció un genial 2x1. 2 Power Rangers por 1. Ah, no, 2 entradas por 1.
Sí.
Ah, 2 tickets, genial. Bueno, con la cual pude convencer a mis papás de llevarlo a mi hermano y a mí.
Perfecto.
Porque era siempre la excusa que ponían mis padres.
Claro.
Ya no, son 2, mi hijo, imagínese usted. Todo lo que tú desees lo tienes que multiplicar.
Claro.
Entonces, imagínate. Bueno, desafortunadamente.
Aquí es uno solo y vamos los dos.
Pero somos una familia especial.
Ajá.
Porque llegamos tarde. Disculpe, yo no sé, pero yo a usted lo deslindo absolutamente a responsabilidad.
Sí.
Digo, los padres. A ver, pero bueno.
Usted debería estar preparado.
Sí, llegamos tarde.
Desde la mañana.
Pero bueno, pero nos compraron palomitas en bolsita de papel.
Ajá.
Y bueno, y entramos a una sala repleta, atascada. Porque imagine, 2x1 estaban todos los niños de Actopan. Tomamos lugar en las escaleras de acceso, pegados a la pared próxima, a la altura de la mitad de la pantalla. La película ya estaba comenzando, pasó un rato, encendieron las luces para el intermedio. Pregunté si ya se había terminado. Me explicaron que solo era una pausa. Y yo dije, me parecía que la narrativa no había cumplimentado todo. Pero bueno, y nosotros aún teníamos que seguir ahí y no iríamos a ningún lado.
Claro.
Bueno, la película me pareció solo un capítulo largo. El niño crítico de arte, mire, me encantó.
Dale.
Se puso su monóculo y dijo, ¿qué te pareció la película de los Power Rangers? Esperaba un poco más, sobre todo en la cuestión de guión. Me pareció un capítulo largo, estirado inútilmente para con esto hacer una película. Se nota un poco mayor de calidad, pero igualmente yo creo que el responsable de todo esto es el director. Falló el director. No voy a criticar a mis Power Rangers, jamás. Bueno, los héroes estaban como en apuros, casi derrotados cuando llegan los refuerzos y salen victoriosos o algo así. Es decir, un capítulo de los Power Rangers. ¿Pero usted qué esperaba? ¿El detrás de escena? ¿Qué esperaba?
Y alguna historia.
Amor, pasión y locura en Las Vegas con los Power Rangers. Sí, no sé, esperaba más. Yo sé que los Power Rangers daban para más, dice.
Sí.
Oiga, ¿no será esa la razón por la cual Sobrino dejó de gustar
también,
los Power Rangers? A lo mejor dijo,
hay
que preguntarle a Sobrino, sí. Bueno, la verdad, no recuerdo mucho de la película, salvo el personaje de traje blanco, que era mi favorito.
Ah,
además, El Power Ranger blanco, mis respetos, porque sí, hay que entrarle a los putazos, a los trancazos de blanco.
No, es imposible.
Eso, y salir más o menos, sí. ¿No? Así que, bueno, pero sí recuerdo el ambiente dentro de la sala oscura, llena de chamacos. Estoy seguro que muchos como yo y habían descubierto algo nuevo y me quedaba con la sensación de querer regresar, pero la siguiente vez alcanzar a sentarme en una butaca, porque no pude. Yo estaba sobrevendido, eso, llegamos tarde. Ya. Mis padres se justificaron. Decían una bolsita de palomitas para los dos. Ajá. Nosotros dijimos, pero si es dos por uno. No, dos por uno es el ticket. La bolsita, compártanla. No sé, todo muy bonito fue. Gracias por todo, Nave. Les mando un gran abrazo desde Ciudad de México, porque tristemente ya no tengo home office y tuve que dejar mi bello Hidalgo, mi bello Actopan, para venirme a la Capirucha así a seguir chambeando. Sí, un abrazo para Noel Pérez de Actopan, Hidalgo, México. El tío Juan de la CDM. MX, México.
¿Cómo está,
tío Juan? Dice, no estoy muy seguro,
No.
Pero está entre una película de los Pitufos o Star Wars, la primera película
diferencia.
Que vi.
¿Qué diferencia?
Impactante.
Sí, que sí.
Sí, el retorno del Jedi. Bueno, ya que fue más o menos la misma época, yo después de eso vimos muchas películas, incluso las de Lola la Trailera, que le gustaban a mi padre, donde dejaban entrar a menores de edad, a pesar de las escenas de desnudos parciales o totales. Bueno, ya saben, en ese tiempo no había tantas restricciones para accesar al cine o les valía madres. Además, fue esos grandes cines como el cine Mariscala, donde cabían miles de personas, 3.650 para ser exacto. Claro, todos niveles Ciudad de México, ¿no?
Sí, sería,
o sea, hay que meter en un cine 3.600 personas, es un mini estadio, güey.
Sí,
es en el Estadio Azul entra más o menos la misma cantidad de gente. Bueno, y ahí permanencia voluntaria, o sea, tenías casi 4.000 almas adentro de un recinto.
Sí.
El mundo, la verdad, estaba súper loco, Estaba súper loco.
Claro, y
el mundo del siglo XX estaba súper loco.
Ajá.
En el siglo XXI lo arruinamos todo.
Sí.
Pero había que meter, ¿no? Casi 4.000 personas en una sala.
Imposible.
Y encima con permanencia voluntaria, o sea, atásquense, ¿no? Como diciendo, había gente que no la quitabas ahí, que tenía la escritura de la sala y ya no la podían. Bueno, se les estima, Nave. Ahora a diario me acompañan durante el camino a la oficina. Cuídense y saludos con mi termo y mi trajecito Godín, dice el tío Juan de la CDMX. Un abrazo grande, carnal. Damas, caballeros, ya con ustedes el Mariner desde Ciudad del Carmen, Campeche.
¿Cómo están, Mariner?
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes en la nave.
Muchas gracias.
Bueno, los contacto, Nave, para contarles que con este tren del mame de la primera película que vimos en el cine, me desbloquearon un recuerdo que estaba por ahí refundido en algún lugar del caos de mi mente. Intentaré ser lo más económico y audaz posible, pero antes un poco de contexto.
Ajá.
¿Cómo se puede ser económico y audaz si vamos a contextualizar el pedo?
Se complica, ¿no? Sé. ¿No? Pero
yo soy originario de un pequeño pueblo ubicado en la Sierra Norte del estado de Veracruz.
Ajá.
En el cual no había cine. Ahora tampoco lo hay, porque a lo mejor vienen, con la 4T. Ahora tampoco hay. Pero las ciudades más cercanas con cine eran Tuxpan y Poza Rica. Aproximadamente 120 kilómetros de distancia.
Estaban lejos.
Así que en aquel entonces, hace ya casi 25 a 30 años, el recorrido se hacía entre 5 a 6 horas en transporte público. Yo siempre que escucho narraciones así, recuerdo en Oaxaca cuando fuimos al pueblillo del Benemérito,
claro,
¿no? Del Benemérito de las Américas.
Sí que sí.
Sí, y uno dice, ¿cómo de este pueblito
salió?
Este güey salió, se fue a estudiar abogacía, hizo el pedo, ¿no? Hay muchos casos.
Sí,
digo,
claro.
No es nada más el de Benito Juárez el caso. Es muy impresionante.
Sí.
Digo, por una cosa es, nacimos ahí a la vuelta del palacio y dices, ahí empezó a mamar desde muy chiquito, pero digo, son lugares donde dice, si yo nazco aquí, difícilmente baje del monte, güey, me voy a quedar ahí con en pedo, como hace la mayoría de la gente, pues claro, también, ¿no? Sí, claro. Bueno, digo, porque el Mariner, digo, a 120 kilómetros de Tuxpan, no es a 120 kilómetros de New York, ¿eh?
Sí que sí.
Bueno, entonces estábamos ahí, bueno, y más
¿y
o menos.
Y el transporte público.
Y el transporte público.
De hora,
sí. Una vaca, transporte público. Y entonces, bueno, en aquel entonces yo casi con 25 o 30 años dije, bueno, voy a bajar del cerro. Totalmente. El recorrido lo hacían 5 o 6 horas de transporte público. Esto debido a que casi la mitad del camino es terracería, ¿no?
Huevo, claro.
Bueno, por esta razón, en mi infancia las idas al cine eran casi inexistentes.
Sí.
Había que tener mucha decisión para ir al cine. Bueno, el recuerdo desbloqueado tiene que ver con la forma en la que se hacían funciones de cine en el pueblo.
Ajá.
Cada cierto tiempo en la escuela primaria o secundaria se organizaban funciones de cine, las cuales servían para recaudar fondos para las respectivas escuelas de la zona.
Claro.
Cada que alguno de los maestros salía a la civil... dice, bueno, traía algún video en formato beta de esos piratas de las películas de moda,
sí,
o algo
sí.
así, los cuales se reproducían en alguna videocasetera.
Ajá.
Y en la televisión más grande disponible en todo el pueblo.
Exacto.
Que hoy a lo mejor serían unas, no sé...
una pantalla de PC.
Claro, sí, unas 32 pulgadas, póngale. A lo mejor sepa la madre, digo. No estábamos tan familiarizados con esos 60 pulgadas, surround y la chingada. Cada que alguno de esos se reproducía, iban todos los niños del pueblo, obviamente. Y así las películas de Batman Forever o de los Power Rangers en un salón de clases con más de 50 niños y algunos sentados en las bancas, otros más sentados en el piso y comiendo palomitas que también vendían para la ocasión. Ya de paso, les comento mi primera experiencia en el cine, pero eso quedará para otro momento.
Sí.
Porque ya contextualizado, ya lo imaginamos, parece que lo podemos oler, sentir ahí en ese momento, ¿no? Con todos los niños, trajeron una película. Ahí las películas iban a ellos, no ellos a las películas. Un abrazo grande para el Mariner, actualmente en Ciudad del Carmen, en Campeche, México.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, ya con ustedes, Malditamente de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, Malditamente?
Hola, nave, vengo a subirme a 2 trenes del mar.
¿A 2?
A 2, porque tengo espalda para hacerlo. El primero es el de los dibujos animados. El segundo es el de las películas. El tercero es el de Campanita. El cuarto es el de La Paz, Bolivia. Y el quinto es vamos a pasear con Campanita.
Sí.
Vamos ahí al mercado Lanza. Vamos a pasear, vamos al teleférico.
Claro que
vamos a ir al Alto, ida y vuelta.
Ajá.
Bajamos, subimos. Vamos a La Ceja, yo la cuido, no se preocupen por
Campanita
nada.
Campanita le puede acompañar en el teleférico, ella entrando y saliendo.
Totalmente.
Que, sí.
Claro, claro.
Es una hada, así que...
Claro.
También
claro.
De noche se puede confundir con tantas luces.
Sí.
¿No?
Yo quiero en la punta del Illimani, le puedo hacer ahí unos saludos, Campanita.
Claro.
Es bastante traviesa. Bueno, Malditamente de La Paz, Bolivia, se queda con nosotros y con Campanita en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
José, güey, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Ay, ah! Brindamos por el Ferras, por el Muleta, por el Cronos, por Zapito Caracol, por el Rommel de Ibarra Ecuador, por Martincho de Bella Unión, por la Roñosa de Tokio, por Marco y Clau de New York, por el Pisto, por el Mojado Desintegrado, por Flor, por el Amigo, por el Guso MX de la Val Canadian, por el Chito de Zapopan, por Rock and Soggy, por Kimbo. Y así nos despedimos, Friki, por la dicha, por la radio, por la radio, por a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
pero antes, señor Lartiga, dígame cómo ve la Tierra.
La veo viajando. Sí, hablando con todos, visitando pueblos, como candidato en campaña, güey.
Ah, claro, candidato en campaña tiene que ir por los pueblos, tiene que ir convenciendo al electorado, igualmente a lo mejor por el sistema de votación no es el que aplica,
claro,
pero uno tiene que ir convenciendo a pueblo de que su figure es así. En Gran Bretaña buscan al sucesor del primer ministro Boris Johnson, ¿no?
Sí, claro.
Se tuvo que renunciar y así, ex primer ministro, ¿no?
Estamos en campaña.
Y estamos en campaña. Los candidatos son el ex ministro de Economía, Rishi Sunak, Ajá. Y la canciller Liz Truss. Entonces, bueno, Liz se fue así como de gira. El encuentro entre la ministra de Asuntos Exteriores y actual candidata al cargo de primer ministro del Reino Unido, Liz Truss, y un grupo de niños británicos en el que se reunió la semana pasada en el marco de la campaña, no salió según lo planeado.
Ajá.
Los niños son complicados, candidata, y debería saberlo.
Claro.
O sea, por un lado pagan bien porque es la candidata con los niños, pero no habiliten video con los niños.
Ajá.
Habiliten foto.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Bueno, los menores no se mostraron muy reservados, que digamos, a la hora de expresar sus pensamientos.
Ajá.
Políticos, que por otra parte, convengamos,
no son sus pensamientos.
Hablan por la boca de sus padres,
sí,
¿no?
Claro.
Pero bueno, con la impunidad que le da ser una criatura,
sí,
pusieron en aprietos a la política conservadora, que no se esperaba tanta franqueza, digamos. Esto es muy incómodo, sentenció un niño sentado al lado de Truss cuando todos se reunieron a la mesa para la charla. No, ¿te parece incómodo? Sí, dijo el niño. Bueno, sigamos. Y uno preguntó, ¿dónde está Boris Johnson? Otra chica grita en voz, ¡lo odiamos! Y bueno, la señora empezó a transpirar ahí. Dice, bueno, no hay que odiar. La respuesta de la funcionaria, que afirmó que el primer ministro sigue en su residencia oficial de Downing Street 10, parece que dejó sorprendidos a uno de los niños, que dijo, ¿pero cómo? ¿No lo han echado? ¿Cuándo lo echan de ahí? Bueno, hágame un favor, cuando se convierta en primera ministro, expúlselo. Nos estaban enajenados los niños con Boris, no sé qué pasó.
Ajá.
Y ella dijo, no, tendrá que irse a ese punto. Cuando yo sea primera ministro, sí, pero por ahora él es el ex primer ministro, se respetan algunos. Los niños emputadísimos.
Sí.
No, aquí no me vengan con chingaderas. Momento incómodo.
Chale.
Pero bueno, hacer campaña con niños tiene sus riesgos, sobre todo en video. Para la próxima fotografía, Liz.
Claro.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
al Sir Gato Rebelde de Tijuana.
Grande, Sir Gato.
Un abrazo grande para el querido Sir Gato Rebelde. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.